Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Amigos de Radio Viajera, ¿qué tal estáis? Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa, un saludo también de todos los amigos y seguidores de las redes sociales de Donosti City. Os traslado en esta oportunidad hasta Astigarraga, un buen amigo, que es un gran comunicador además, y un estudioso de la prehistoria del País Vasco y en especial de Guipúzcoa. Nos va a contar cosas creo que muy interesantes sobre la vida, la prehistoria de Astigarraga y todos sus alrededores, planteando además excursiones realmente bonitas y atractivas, espero para todos vosotros. Así que os voy a dejar con Javier Navascués en una entrevista que realizábamos en uno de nuestros programas de Habla Radio, Guipúzcoa Plan, emitido precisamente desde Astigarraga, desde su Museo de la Sidra.
Muy buenas, Javier.
Muy buenas.
No sé hasta qué punto has tenido experiencia de radios, pero bueno, llega el momento de que te estrenes.
Ninguna. Sí.
Fenomenal, porque eres un apasionado de la prehistoria, ¿no?
Sí, soy aficionado, sí, sí. Aficionado, estudioso de la prehistoria, sí.
En su día, te escuché una charla con temas relacionados con la prehistoria, precisamente de esta zona, sí. Y digo, bueno, pues es un buen momento para tener detalles de la gran riqueza que hay. Habías venido para hablar de la parte de Adarra-Arano, pero sí, también de Astigarraga.
De Astigarraga, sí, sí. También, porque he estado estudiando un poquito y he visto que hay muchos elementos para aquí en Astigarraga para hacer pues eso, un artículo sobre la prehistoria en Astigarraga y demás. Uh-huh. Tenemos cosas interesantes.
Estaba hablando yo con Lourdes precisamente de la parte de Santiago Mendi, pero ¿irías ahí precisamente o en el alrededor?
Ah, en los alrededores, en el mismo cordal de Santiago Mendi, pues hay sepulturas prehistóricas, cromlets y demás, y luego esos cromlets estarían ligados seguramente porque son de la misma época que de la Edad de Hierro, estarían ligados posiblemente al poblado prehistórico que se ha excavado en Santiago Mendi. Es un poblado de la Edad de Hierro, de los escasos poblados que hay en Guipúzcoa, en total hay 9 y uno lo tenemos aquí en Santiago Mendi. Uh-huh. Y ahí se han encontrado también restos prehistóricos y demás.
Pero está ahí mismo arriba
en Santiago Mendi, la ermita. Uh-huh. Donde la ermita, donde está el albergue y demás. Sí, ahí es donde se hicieron las excavaciones del poblado y demás. Uh-huh. En Astigarraga, propiamente en lo que es el término municipal, no hay restos del paleolítico ni del neolítico. Y los restos que hay son ya de la edad de bronce y de la edad de los metales. Pero no hay duda de que por aquí, por Astigarraga, tuvieron que transitar los Homo sapiens, pues que cerca de aquí tenían su habitación en las cuevas de Eitbitarte, en Landarbaso. Uh-huh. Que tienen una antigüedad de 35.000 años. Tenían también un poblado en Amezagaña, en el monte Amezagaña de Loyola, también con una antigüedad de 23.000 años. Eso no hay duda de que se movían por estos montes para cazar sus piezas. Uh-huh. o pescar en el río Urumea y demás.
¿Es todo este cordal hay otros también por Guipúzcoa o el País Vasco?
Sí, sí. También tenemos por aquí cerca el cordal de Igoin-Akola también, con cantidad de dólmenes y demás. Entonces, pues bueno.
¿Ese por dónde queda para los no iniciados como yo?
Pues
en este
queda,
caso.
Queda entre el barrio de Reñozu, en Hernani, hacia el Urdaburu, y las cuevas del Andarvaso, todo ese cordal, también hay ahí muchos yacimientos, dólmenes y roles y demás.
Veo que esta zona, Astigarraga, Oyarzun, Rentería, Urnieta, Adarra, Arano, citábamos, es muy rica entonces.
Es riquísima, sí. como toda la provincia de Guipúzcoa, es riquísima en yacimientos prehistóricos, porque hay que tener en cuenta que en Guipúzcoa, en la prehistoria, constituía un pasillo geográfico y climático que unía la península ibérica con Europa. Mm. Y al revés, los animales, las personas que se desplazaban de Europa para entrar en la península ibérica, como el Pirineo estaba intransitable por las glaciaciones, ahí había glaciares, nieves permanentes, como teníamos también aquí en Aralar, glaciares como en Edgori también, nieves permanentes por el frío que hacía y el clima que hacía. La zona de Guipúzcoa era el pasillo, o sea, era la A1 por donde transitaban todas las personas, todos los animales, también animales pues como los renos, rinocerontes lanudos, mamuts, o sea, animales que son propios de climas muy fríos, climas boreales, pues climas parecidos a lo que puede ser Alaska hoy, o Laponia, o Siberia y demás.
Ya nos estamos yendo ya a unos sitios. Bueno, vi en su día las cuevas de Harry Crutch, por ejemplo, en Oñate.
Eso.
Ahí te tienen la réplica del león cavernario.
León cavernario, sí, efectivamente.
Tamaño considerable. Te encuentras con ese bicho en aquellos años.
Efectivamente.
Y madre mía, vamos, que esos han pasado por aquí.
Todos esos han pasado por aquí.
Para los no iniciados, perdona, ya sé que esto a ti te pilla así como a la que pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cromlech, por ejemplo, y dolmen?
Sí.
¿Qué diferencias habría?
Bueno, pues son monumentos megalíticos los dos, y son para hacer enterramientos. Los dolmenes y los cromlech son sepulturas que ya son del neolítico para aquí, o sea, de 5.000 años hasta nuestra era, o sea, 5.000 años antes de Jesucristo hasta nuestra era. Los dólmenes se enterraban personas físicas, cuerpos, y son unos corredores de piedra, unas piedras verticales cubiertas por una o varias losas, encima y rodeadas de amontonamientos de piedras.
Vamos, hablando mal y pronto, los que tienen techo,
eso
es dolmen, ¿vale?
Eso
es. Los que tienen cromles, normalmente en círculo, ¿no?
Los cromles son círculos de piedra en el cual se enterraban personas, pero incineradas, en este caso. Esa es la diferencia entre los dos.
Hay dos sitios que adoro. Bueno, vamos a poner tres en estos temas prehistóricos. Uno es Oñalecu, que conoces con total Oñalecu, seguridad, sí, con la vista de la peña de allá detrás. Eso es fantástico. En cuanto a Cromlech, también el de Organbide.
En la Baja Navarra.
Sí, con el Errozate ahí de fondos, en un paraje único, muy cerquita de la cueva de Arpea, de la fábrica de armas de Orbeizeta.
Sí.
Y en cuanto a dolmen, el de la hechicera en el Vilar, un poquito más allá de la Guardia, antes ha salido la Guardia, no sé en qué.
Sí, esos son dolmenes de los que se llaman de llanura, que son los que existen allí en la zona de Álava. Son dólmenes grandes con ortostatos muy grandes de piedra, con cubiertas y tal, muy bien conservados. Son preciosas, el de Gila, una maravilla. Pero aquí cerquita de Astigarraga, precisamente, tenemos un dólmen que es un milagro que se haya conservado tan bien como está conservado, que es el dólmen de Aicheta Cosabala, que está en las faldas de Choritoquieta. Es un dolmen
cerquita de San Marcos, ¿no?
Sí, entre San Marcos y Choritoquieta, una vaguada que hay ahí. Ahí está el dolmen de Choritoquieta, que está perfectamente conservado, y es un milagro que se haya conservado estando pues eso, a 4 kilómetros de una ciudad como San Sebastián, zonas muy humanizadas alrededor como Rentería, Pasajes y demás.
Y Igeldo, me hizo un artículo tu amigo Jesús Mari Alquézar hace poco, es una zona riquísima también. ¿Cómo está también, de conservación? A mí me da pena a veces que veas restos de un cromlech o de un dolmen y esté entre vegetación aquello tapado, túmulos también que hay que no los ves. Y me dicen, mira, este es el túmulo y no hay más que un montón ahí de hojarasca.
Las piedras están por debajo.
Y tal. Tanto cuesta limpiar eso y poner un cartel ahí, pum, pues aquí está el túmulo, yo qué sé.
De unos años para aquí, por lo menos se han señalizado.
Ya, bueno, pero si te ponen el cartel y luego no ves más que hojas, pues
Estaban sin señalizar ni nada, y en fin, el que no sabía podía pasar por encima, claro. y no enterarse de que pasaba por encima de un túmulo, de un cromlech y demás. Ahora por lo menos ya la Diputación los ha señalizado con unos postes de cemento, con su placa metálica encima, que indica el nombre, la edad aproximada, qué tipo de monumento megalítico es y demás. En cuanto a la conservación, pues estamos en un país, pues eso, que llueve muchísimo, la vegetación crece enseguida. Aquí abandonas una huerta y en un par de años está llena de zarzas.
Bueno, luego tendrá que pasar un empleado. No, es que veo que se pueden hacer rutas de montaña muy interesantes que no son matadoras ni mucho menos, la de Igeldo, por ejemplo.
Es
una pena, pues no esté más limpio, más señalizado, con un panelito un poco más bien puesto. Es verdad que la zona de Arano, Adarra lo tendríamos aquí detrás, arriba de Urnieta, enlaza prácticamente con Arano, que por cierto Arano es el único pueblo de Navarra desde donde se ve la Bahía de la Concha. Ya te mueres. Fíjate qué vistas tienen. Es que estos navarros también. Arano Adarra puede ser la zona de todo el Pirineo con mayor abundancia de restos prehistóricos.
Precisamente hablando de dolmenes y cromlech, hay una línea divisoria que siempre llama la atención de los arqueólogos, que es el río Oria y el río Leizarán. Al este de esa línea hay cantidad de cromlech, tanto en Guipúzcoa como en Navarra, como en la zona de Francia, por todo el Pirineo y tal. Sin embargo, al oeste de esa línea no hay cromlech, solo hay dólmenes. ¿Qué les indica eso a los arqueólogos? Que al este de esa línea vivían pues lo que los romanos llamaron luego las tribus de los vascones, que tenían su propia cultura, su manera propia de enterrar a sus muertos en cromlech, incinerados y tal. Sin embargo, al occidente de esa línea fronteriza, que es clarísima además, se ve muy bien que no hay cromlech, y ahí aparecen los dólmenes. Indica una división cultural entre lo que eran los vascones y los bárdulos de Guipúzcoa. Entonces,
sí, hice una ruta ahí con mis amigos Enrique Villafranca y compañía hace unos meses, y es sorprendente todos los restos que te vas encontrando, pues casi cada 100 metros, vamos. Hicimos un recorrido circular, además muy muy bonito, relativamente fácil, y luego pues tomamos nuestras cazulitas en Arano, como suelen terminar normalmente estas excursiones, pero me parece una zona riquísima de...
Efectivamente, es la zona de donde predominan los cromlech. Ahí pues puede haber en el Cordal, Onji, Adarra, Mandoegui y demás, puede haber pues 110, 115 cromlech y demás. Algunos, entre ellos está el cromlech más grande de todo Guipúzcoa. Está este terreno municipal del Doaien, y el cromlech es el cromlech de Stala, se llama, que tiene 12 metros de diámetro, unas piedras preciosas, blancas y demás. Pero hay infinidad de cromlech y de restos prehistóricos.
Haznos un par de rutas, una, vamos a decir, sencilla, que se puede ir hasta un punto en un coche, por ejemplo, digo, por evitar una gran subida, y luego pues que se puedan ver unas cuantos crones a un par de dolmenes, que puede ser esta misma que acabamos de citar, y otra ya un poco más complicada, no sé si como la de Oianlecu. Por cierto, desde Oianlecu se puede ir muy fácil subiendo en coche por la carretera de Articucha, y te evitas pegas toda la subida y a la altura de un gran merendero que hay, nada, en 15 minutos llanos estás. O sea, que es un paseo. Otra cosa es
que se puede llegar muy fácil por la carretera
o difícil, que es la que hice yo con Enrique y estos, desde Oiarzun mismo.
Desde Carrica, ¿no?
Ahí. Y nos metimos un desnivel de 700 metros, que estuve a punto de pedir el libro de reclamación. Pero bueno, danos dos rutas. A ver, venga, primero una facilita.
La fácil, vamos a hacer saliendo desde Astigarraga, aquí mismo en Astigarraga, de aquí del Museo de la Sidra, salimos camino de Ergovia, cruzamos Ergovia y un poco más adelante se toma el desvío de las sidrerías, donde están Celaya, ¿sí?, donde está Echeverría, Mendizábal y demás. De ahí cogemos la carreterita que sube. Tiene unas cuestas importantes, pero son cortas. Son cortas porque subes a una altura pues de 200 metros de altitud aproximadamente. Entonces, siguiendo por esa carreterita, camino de Santiago Mendi, llegamos al caserío Hermaña. El caserío Hermaña es un caserío que era un antiguo merendero, que ahora ya está cerrado, pero allí, pues bueno, iba la gente. Yo me acuerdo de haber estado con el chaval mío, pues tomando una tortilla de bacalao, una botellita de sidra.
¿Pero en la misma carretera de Santiago Mendi o en una desviación que hay?
Subiendo por las sidrerías, por la carreterita que va hacia Santiago Mendi. Allí mismo hay un cruce de caminos, el caserío Hermaña.
Eso es.
De ese caserío Hermaña, se toma un camino y a unos 250 metros llegamos al primer yacimiento prehistórico de Astigarraga, que es un conjunto de dos cromles tumulares. Uno tiene 650 metros de diámetro, el otro tiene 5 metros y medio aproximadamente, y allí encontramos los dos primeros. Podemos bajar otra vez al caserío Hermaña y continuamos la carreterita, que ya se va haciendo muy estrecha, para subir a Santiago Mendi. Y a unos 170 metros al noroeste de ese caserío hay también un cruce de un camino, pues justo en donde se junta la carreterita con ese camino, ahí en medio de una celaya que hay, también hay un cromles, que es el cromles de Arreguiguenea. En este caso es un cromles nada más, y este tiene 7 metros y medio más o menos de diámetro.
Vale, ese está bien conservado, hay que quitar la maleza un poco para verlo.
No, se ve porque los testigos del cromles, tanto los de Arreguiguenea como los de Hermañalde, pues tienen una altura pues de 60, 80 centímetros, o sea que se ven bien.
Y la ruta, digamos, más complicada.
Luego, esa ruta la podemos continuar hacia Santiago Mendi, y llegamos a la zona donde está la ermita y donde está el albergue, las mesas y demás. En esa zona se hicieron unas excavaciones pues en el año 96 y demás, y se descubrió uno de los 9 poblados de la Edad de Hierro que hay datados en Guipúzcoa. Este poblado, lo que se encontró allí fueron, es una unidad poblacional asentada en la cima del monte. Se han encontrado restos de viviendas con paredes de barro, donde vivían esta gente, se supone que con cubiertas
vegetales. ¿Eso está visible?
No es visible porque...
No es una pena que no...
Pero bueno, es importante saber que ahí existió ese poblado de la Edad de Hierro. Estamos hablando de 1500 años antes de Jesucristo hasta, y que pervivió, se calcula, hasta el siglo I después de Jesucristo, cuando vinieron ya los romanos.
Bueno, pero eso no es una pena que no se recupere, que no se le quite la maleza y se deje más visible, no sé. Entiendo que sí hay esa,
efectivamente,
la oportunidad de ver un poblado de la Edad de Hierro aquí, tan relativamente cerquita de casa, no sé.
Lo que pasa es que lo que se ha encontrado ahí, en ese poblado, son fundamentalmente cerámica, trozos de cerámica, cerámicas muy vastas, como eran las de la Edad de Hierro, hechas a mano, todavía no, no se hacían a torno ni nada. Se han encontrado maderas carbonizadas, se han encontrado un yacimiento. Una cosa interesante que se ha encontrado es un depósito de bellotas carbonizadas también.
Bueno, que tenemos que terminar, que ha sido un placer. Fíjate todo lo que ha dado de sí la entrevista, ¿eh? Muchas gracias, Javier.
De nada.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.